Ser Podcast.
Cuando no salga me jeta en los diarios, ni los novios bailen ya noches de boda. Cuando solo esté de moda, si me caigo otra vez del escenario.
La ventana de los libros.
Cuando no sepa la orquesta la canción que te escribí. Cuando las casas de apuestas no den un euro por mí. Cuando cierren las cantinas y el laurel de mi corona sea de espinas.
Con Benjamín Prado.
Aún voy a guardar un último vals para ti.
A ver, lo primero es lo primero. Hace justo una semana, el pasado lunes, cerrábamos esta ventana de los libros deseándole a nuestro Benjamín Prado una pronta recuperación. Y pronta ha sido, porque he de confesar, Emma Vallespinos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Que teníamos incluso preparado un guiño cariñoso, sí, como el que le dimos el viernes en la ventana de la música, con una careta que decía la ventana de los libros sin Benjamín Prado.
Era bonita.
Pero él se ha resistido y a distancia le vamos a saludar. Benjamín, amigo, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlas?
No, ¿qué tal tú? ¿Cómo estás?
Bueno, un poco grapado en estos momentos, porque ahora después de las operaciones quirúrgicas te ponen unas grapas que son las mismas que le pones tú a los folios, pero bien, con algún dolorcillo por ahí, algún punto de sutura que tira, pero bien,
más o menos. Resistiré a hacer la gracieta para un poeta de si te tiran los puntos, o sea, no.
Sí.
No.
Los puntos sobre las AES en este caso.
No, pero estás bien de verdad, porque hay un montón de oyentes. Igual el viernes nos pasamos Iñaki de la Torre y yo cuando dijimos Benjamín yace en el lecho del dolor y dijimos, bueno, no muy grave, pero le duele. Pero estás bien del todo.
A ver, es una operación más así de lo que parece, eso es hora y media de intervención, intubado, con anestesia total, de la que tardas un par de horas en volver, y tiene su aquel, pero bueno, digamos que entre la nariz y el pelo de arriba estoy bien, el resto un poco perjudicado.
Ya.
Me funciona la cabeza de momento.
Bueno, pues algo es algo. Venga, quédate con nosotros, ¿eh? Sí. Lo segundo, después de interesarnos por la salud de Benjamín, nuestro concurso de relatos en cadena. Javier Sagarna, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, esto va subiendo.
Va subiendo.
Poco segunda a poco, semana, bueno, de la temporada. 687 relatos, no, sí, está nada,
sí,
mal.
Bueno, ya sí, hombre.
Bueno, a partir de la frase. A disfrutar
pasada,
de la cerveza.
Sí, hombre, es que la frase prometía, ¿no? La frase apetecía mucho escribir de ella. Y luego lo que pasa es que a mí no han estado tan gamberros como yo imaginaba con esa frase.
¿Ah?
Yo imaginaba que iba a ser una
y creo que he bebido más. No han ido por ahí, la
verdad. Iba a ir un poco por ahí, por un cierto, sí, festival del humor y de los cuentos así como con buen humor. Y no tanto, ya verás.
Bueno, del humor saltemos al amor. Hoy parece que nos hemos puesto de acuerdo para que sea la ventana amorosa. Primero con la peli de Sesgay esta tarde. Y ahora vamos a hablar del amor y del desamor. De entrada, a partir de la publicación de un libro muy original, que ya no sé si se puede catalogar de novela, lo vamos a debatir. Con un título larguísimo. Emma, por favor, échame una mano con el título.
Venga, que
no
voy
tengo
yo.
Aquí apuntado. A ver, se titula
Artefactos importantes y propiedades personales de la colección de Lenore Dulan y Harold Morris, incluidos libros, ropa y joyas.
Tómate el pie. Pero esto, a ver, cuéntalo tú. Pero
lo contamos.
Es una historia de amor y desamor contada a partir de un catálogo de subastas.
Exacto, la autora lo que hizo fue inventarse esta historia de una pareja a través de un catálogo de subastas, y es a partir de las imágenes de esos lotes, uh-huh, y los pies de foto, sobre todo.
Aquí delante lo tenemos.
Exacto, sí, en el, sí, que podemos ir reconstruyendo cómo se conocen en una fiesta de Halloween, hay la invitación que se subasta, cómo va pasando todo, cómo van comprando ahí libros de autoayuda, las listas que van haciendo y un poco todo ese recorrido de objetos, uh-huh, que deja una pareja a lo largo de su historia.
Jesús Cano Reyes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal,
tardes,
Jesús? ¿Cómo estás? Jesús es uno de los editores de Comisura, que es el sello que ha publicado este libro, lo primero, ¿esto es una novela?
Bueno, yo diría que sí. Es verdad que este título tan largo podemos resumirlo como artefactos importantes, sí, y así nos quedamos. Yo diría que sí es una novela. Es más, yo diría que es una novela convencional, porque es una novela de amor. clásica, tiene su planteamiento, ajá, tiene su nudo, tiene su desenlace. Sí, sí. Es una pareja que se conoce en una fiesta de Halloween, se enamoran, comienzan una relación, se aman intensamente, empieza a ser menos intenso, hasta que aparecen temores y fantasmas y se dejan de amar. Así que al final, en ese sentido, es como todas las historias. Y de hecho no destripo nada porque la novela parte de este final.
Sí, claro.
Uno coge el libro y ya sabe que la pareja ha roto, ¿no? En ese sentido es como crónica de una muerte anunciada. Uno de García Márquez, ¿no? Uno lee la novela no por lo que cuenta, sino por cómo lo cuenta. Y en ese sentido yo creo que esto es una novela convencional hasta cierto punto en lo que cuenta, pero no lo es en la forma.
Claro.
Porque efectivamente el libro tiene esta forma del catálogo de la casa de subastas, como ha dicho Emma.
Benjamín, ¿algo que decir?
Bueno, pues la verdad que me parece un planteamiento maravilloso para un libro. Desde que lo vi dije, pocas veces ve uno ya de, con tanta fin, cosas que suenan a otras cosas, un planteamiento tan original para empezar una novela. A mí me ha encantado, la verdad que me ha encantado.
¿El amor sigue siendo, en cualquier formato en el que lo contemos, el gran tema de la literatura?
El amor, el humor, el desamor... la caída de los disfraces de la noche de Halloween, yo creo que si, no solamente creo que es el gran tema, sino que si falta en una novela una dosis de amor, no funciona.
¿Y este formato tan singular es a lo mejor un antídoto para evitar caer en la, que es muy peligroso, en la ñoñería, en la una historieta así como un poco azucarada?
Sí, bueno, sí. Tú fíjate, a mí me recordaba una exposición que hizo la fotógrafa Sofical.
Se encuentra bien, Benjamín.
Sí.
Está bien.
Hace muchos años. No, es que estaba pensando, ¿no? Ella se separó de su pareja, de su compañero, marido, lo que fuera, y entonces durante muchos años había dejado sin abrir los regalos que les habían hecho a la pareja por sus aniversarios, cumpleaños y tal. Y los expuso en vitrinas, ¿no? Entonces la exposición de... ¿Qué veía la gente en ellos, no lo que les regalaba? ¿Cómo creían que era ellos a través de los regalos? Me ha recordado un poco esta novela, la verdad. Y ya me callo.
No, tranquilo, hombre.
Yo creo que sí, lo que decía Benjamín, Sophie Kahl es un referente muy claro. George Perec podría ser otro por ese gusto de las cosas, por las cosas. A mí me parece, decía Juan Rulfo, hablando de los temas, ¿no? Preguntabas, Carlas, que en realidad en la literatura solamente hay tres temas. El amor, la vida y la muerte.
Y la muerte.
Y en realidad la vida y la muerte son el mismo. Yo siempre digo que en realidad son dos. Amor y muerte. Eros y tánatos. Y lo que decía Rulfo...
Los recién operados no pensamos lo mismo.
Por alusiones.
Y lo que decía Rulfo es que como los temas son siempre los mismos, lo que más importa al final es la forma de contarlos.
Claro.
Y los escritores y escritoras buscan siempre, como Leanne Sapton con esta novela, una forma nueva que contar. Por eso yo creo que sí, que es una novela con una forma, una historia convencional con una forma del siglo XXI.
Vamos a incorporar a la conversación a la escritora y poeta Marta Jiménez Serrano, una autora que se estaba riendo y dice, me he convertido en un referente de lo del amor. Bueno, ella ha explorado el amor y su reverso en su ficción. Su último libro, No todo el mundo, publicado hace un par de años en Sexto Piso, está compuesto precisamente por relatos que ahondan en el amor y el desamor. Marta, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bienvenida. A ver, súmate a la conversación. De todo lo dicho hasta el momento, a mí me interesa lo de el posible antídoto para no caer en la ñoñería cuando se habla del amor.
Bueno,
la peli de Sesgaik no cae en eso.
Claro.
Por ejemplo.
Sí, sí. Yo creo que es el principal riesgo, a la hora de escribir sobre amor, el no ser cursi, el no ser ñoño, sin ser tampoco cínico, porque
ya.
También es muy fácil decir, no, te hago una historia. Sí. Entonces, claro.
La ternura tiene mala prensa, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Eres un blando o una blanda.
Claro. Yo creo que está muy bien para hablar de amor buscar un tono agridulce, esta cosa que hace también Woody Allen, por ejemplo.
Sí, sí.
Y efectivamente buscar formas nuevas de contar siempre ayuda a darle una nueva mirada, un nuevo giro.
¿A ti qué obras de ficción que traten de amor y desamor como lectora te han interesado o te han dejado más huella?
A mí me gustan mucho las que hablan del amor de manera realista, ¿no? Porque se ha idealizado tanto el amor en la ficción o dramatizado tanto que, por ejemplo, Alejandro Zambra o Sally Rooney, que hablan de ello de manera bastante realista, me gusta mucho. Me encanta Woody Allen.
Que Sally también... Rooney le gusta mucho a Emma.
Sí, claro. Y en estricta contradicción también me encanta la comedia romántica, que lo que nos hace es fantasear con que, ¿no? Con que las cosas pueden ser fáciles y preciosas.
Pero estamos hablando comedia romántica, me voy al cine, ¿eh? Como Notting Hill, cuatro bodas y un funeral y sí. esas cosas. Sí, ¿no? Sí. Sí, a mí también me gusta.
Sí, sí. Ya, creo que ha empeorado, lo hablaba con Emma, que... No, en serio, creo que la de los 90 era un poco más realista, de hecho, cuando Harry encontró a Sally y todas estas comedias, tenían un puntito más, menos Disney, creo.
Y les veíamos sus miserias, ¿no?
Sí,
a todos.
Sí, sí, y no se enamoraban a la primera y todo eso.
Oye, Jesús, y vosotros, en la editorial, digo, ¿cómo llegáis a este libro? Sí. Porque eso es una apuesta, o sea... Sí. ¿Cómo llegáis?
A este libro llegamos, en realidad la editorial la creamos hace 4 años y desde el principio conocíamos este libro. Este libro se había ya publicado en España hace 15 años. ¿Ah? En aquella época la publicó la editorial Duomo. Yo creo que pasó más desapercibido de lo que confiamos que vaya a pasar ahora, porque también creemos que ahora hay un público quizá más educado a leer este tipo de libros, un poco de... con esa mezcla entre imágenes y textos, ¿no? Al principio de la editorial, que ya conocíamos este libro, no nos atrevíamos, nos parecía más arriesgado, pero ahora creemos que sí. Y de hecho, ya que, bueno, sabemos que con la editorial no vamos a hacer dinero, con no perderlo, a veces casi uno se conforma, pero sí sabemos, o nos gustaría... Somos conscientes de que tener una editorial es también tener una pequeña caja de resonancia en la que hacer reverberar aquellos textos que nos apasionan. Y este, sin duda, es uno de ellos. Y ahora creemos que ha llegado el momento, y de hecho en esta semana que lleva ya la venta, estamos recibiendo como ese rumor de la ola de una pasión bonita que llega.
Pregunta para los dos, bueno, para los tres, para Benjamín, que está por ahí por fuera también. ¿Cuánto dicen de nosotros los objetos, si hablamos de amor y desamor? ¿Cuánto dicen?
Bueno, sí, perdón, Marta.
Marta, dale tú, venga.
No, yo creo que...
Benjamín ya se ha retraído. Oye, puedes intervenir cuando quieras, ¿eh? Dale, Marta, dale.
Yo creo que mucho. Una de las características del amor es que le resimboliza todo, ¿no? De repente, claro, ya no hay entradas de cine, esto es una tristeza, pero de repente esa entrada de cine de aquella cita era muy importante. O
sí,
aquel,
hay entradas
¿no?
de cine.
Bueno, pero ya son virtuales, ¿no?
No.
Ya no te guardas el papelito, a mí me llegan al mail ya.
No. Un papel.
Pero es justo lo que hace el amor, ¿no? Darle muchísima importancia al jersey que llevabas aquel día, a aquello que te regalaron. Creo que precisamente la función del amor es resignificar los objetos.
Sí, es bonito, ¿no? Ese cascanueces que te regalaron una Navidad y que entonces era un emisario de la ternura. Luego, años después, siendo exactamente el mismo objeto, puede ser un emisario de la crueldad, de la mentira. Es decir, es bonito cómo se resignifican. ¿Y qué hacemos?
De hecho, ese cascanueces te encantaba entonces y cuando lo dejas dices, esto siempre me pareció horrible, ¿no?
Sí, sí. De hecho, yo, bueno, obsesionada con este libro, he pasado un fin de semana que no tenía nada que ver con el libro, pero casi, porque en una de estas plataformas de segunda mano buscando ciertas cosas, ¿no? Y es verdad que luego tú escarbas en esos perfiles y pensaba, es que tú puedes reconstruir vidas de personas a través de lo que venden, ¿no? Te encuentras, pues eso, el dedal, no sé cuántos libros, el mantel, de repente unas botas de esquí que dices, eso fracasó. Pero es verdad que los objetos dicen muchísimo de quiénes hemos sido los que éramos sus propietarios, ¿no?
Sí, totalmente. Sí, sí.
De hecho, lo primero que hace la gente cuando se separa es tirarlo todo, ¿no?
Bueno,
o no,
hay personas que también conservan. Exacto, pues yo quiero que hables de esa subasta, porque hace un par de semanas, en la presentación, joder, es que voy a hacer el título otra vez, para que conste, artefactos importantes y propiedades personales de la colección de Leonor Dulan y Harold Morris, incluidos libros, ropas y joyas. En la presentación de este libro, hace un par de semanas, bueno, se reprodujo un poco esto,
sí, tuvieron una idea muy buena, que era organizar una subasta para decir adiós a los objetos, ¿no? Y, por ejemplo...
O sea, la gente que acudía traía objetos suyos.
Sí, 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 y los ofrecía, los vendía, ¿verdad,
amigos,
Jesús?
Exfamiliares, es de
sí,
todo.
Sí, 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 ex
bueno,
todo.
¿Algún ejemplo tendríamos
sí,
por ahí?
Tenemos, por ejemplo, el de Verónica, que tiene 40 años y llevó un candado que llevaba saltando de cajón en cajón, nos contó, desde 2002.
Un candado grandecito que llevé a un viaje con el que entonces era mi pareja por Italia. Y cuando estas cosas se llevaban, de poner un candado con tus iniciales y la fecha en que empezasteis a salir y tal, pues nosotros planeamos ponerlo en el Ponte Vecchio. Las cosas ya no andaban muy bien, pero este esfuerzo que muchas veces se hace por intentar reconducir la situación, pues no hay que hacerlo. El resultado de todo esto, y en resumen, es que de camino al Ponte Vecchio tuvimos una discusión muy muy fuerte y candado en mano lo dejamos en ese mismo momento, y pues acabé subastándolo por 5 euros. He de decir que el precio de salida eran 10 céntimos. Os podéis imaginar el aprecio que tengo ya al candado.
Confesión en toda regla.
Total.
Confesión en toda regla.
Sí. Cuando hablamos de ex, siempre hablamos de ex amor, pero hay un ex también muy doloroso, que es el ex amigo, ¿no?
Sí.
Sí, y nos contaba Guillermo, de 27 años, una historia de ex amistad.
Mis amigos y yo nos reunimos para recopilar cartas y postales que habíamos ido recibiendo a lo largo de los de 7 a 10 años que habíamos sido pues, amigos de otra persona que acabó conociendo a alguien por internet, casándose, dejándonos de hablar y pues esa persona ya no está en nuestra vida, de modo que esas relaciones epistolares se sentían hoy vacías y la verdad es que recordarlas, encontrar por casa todos esos recuerdos era doloroso y en ocasiones hasta ridículo, ¿no? Así que formamos un lote de 12 postales y una carta para que todos esos recuerdos fueran el disfrute de alguno o alguna voyeur que asistiera a la subasta. El precio de salida fueron 89 céntimos y las pujas fueron escalando hasta llegar a los 12 euros, que fue por lo que se la llevaron.
No está mal.
Estamos hablando de cantidades estratosféricas.
Sí, sí.
Yo muchas veces me he preguntado, y creo que alguna vez incluso lo comentamos aquí, ¿cuánto puede doler más si no ruptura de pareja o no ruptura de amistad?
Yo creo que de amistad, sí.
Yo estoy con la amistad también.
¿Verdad que sí?
Sí, sí.
Tú sabes que una vez le llevé a, fui a Barcelona a ver a Jaime Gil de Viedma y había encontrado yo en una librería de viejo un cuadernito que había publicado él muy joven, que se llamaba Versos a Carlos Barral, que estaba dedicado a una persona. Yo se lo llevé a Barcelona a la compañía de tabacos de Filipinas para que me lo firmara y Jaime miró la persona que había vendido o se había deshecho de ese libro, se puso pálido y dijo, joder, con lo que nos queríamos.
Ostras,
imagínate.
Ostras. Y bueno, también se puede decir adiós a objetos por X motivos, que fue el caso de Ana Flecha, que es la traductora de este libro, y ella nos contaba que le quiso decir adiós a la maldición del regalo de un cuñado.
Participé con un objeto maldito, era un tarro de galletas extremadamente grande que nos regaló mi cuñado porque mi novia tuvo una temporada en la que hacía unas galletas deliciosas. Y digo que estaba maldito no porque tuviera un genio dentro, lo cual habría estado bastante bien, sino porque en cuanto recibimos ese regalo, que era un poco para animar a mi novia a seguir haciendo esas deliciosas galletas, nunca más se hicieron galletas en esta casa. Entonces yo necesitaba deshacerme de ese objeto que se subastó con un precio de salida de un euro y al final se vendió por 3,50 euros.
Pero qué experiencia más chula, ¿no?
Yo creo que hay gente ahí que pagaría para desembarazarse del objeto, sí, ¿no? ¿Verdad?
Por eso igual habéis creado un formato, ¿eh?
Sí.
Lo digo en serio, ¿eh?
Yo creo que un libro tan original requería un formato original y Laura y Carlota, mis socias, tuvieron esta idea magnífica. Ya lo habíamos hecho en una ocasión con un libro anterior que se llamaba Querida Teresa. Ahí partimos de un archivo.
¡Qué libro tan bueno!
Por eso lo digo, porque Marta conoce bien ese libro. Allí encontramos el archivo de una fotógrafa estadounidense del siglo XIX, Teresa Parker Babb, de la que no se sabía nada. Y entonces le pedimos a 5 escritoras que rellenaran por medio de la ficción los huecos de la historia. Una de ellas fue Marta, aquí a mi lado, ¿no? Y después de ese libro, que tuvo cierta repercusión, hicimos una subasta con las fotografías. Bueno, hicimos una exposición en la Galería Lens en Madrid y ahí se subastaron con un mazo y todo. Y comprobamos la pasión que hay por, claro, las subastas. En el caso, claro, de este libro, Artefactos Importantes, había algo muy catártico.
Pero es un formato, las quedadas del desprendimiento.
¿Sí?
Que todo el mundo venga a dejar cosas de su vida.
La gente está deseando desprenderse, tener una ocasión para desprenderse de cosas y contar historias. Lo más bonito de esa presentación fue escuchar, como hemos visto ahora, las historias de la gente, ¿no?
Vamos a contar una historia de la que estamos muy pendientes en los últimos días y sobre todo desde ayer, con todo lo que ocurrió en Madrid, con la vuelta y demás. Sigue habiendo muchísimas consecuencias en el terreno político, en el terreno social, en el terreno deportivo y en este último precisamente. Jesús Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes, Carles.
¿Qué pasa con la UCI?
Que acaba
la UCI,
de hacer,
la Unión Ciclista Internacional, quiero
acaba
decir.
Acaba de sacar un comunicado público, sí, sobre los incidentes
Benjamín
en la vuelta.
La UCI, digo, joder,
y es un comunicado muy duro con el gobierno español.
A ver.
Empieza diciendo: la UCI expresa su total desaprobación y profunda preocupación por los acontecimientos que han marcado la edición de la Vuelta y en particular la abrupta interrupción de la última etapa disputada ayer en Madrid. La Vuelta se ha visto perturbada a diario por acciones de carácter militante que han puesto en peligro a los corredores, atentando contra su integridad física, ya que algunos sufrieron caídas, lesiones y se vieron obligados a abandonar la prueba. Esto no es cierto, porque solamente hubo un corredor.
En la etapa de Lugo, ¿no?
Solamente un corredor, y aquí habla de varios. Los actos reiterados que afectaron a un número considerable de etapas constituyen una grave violación de la Carta Olímpica y de los principios fundamentales del deporte. Y ahora viene el párrafo duro con el gobierno español. Lamentamos asimismo que el presidente del gobierno español y su equipo hayan respaldado acciones realizadas en el marco de una competición deportiva que pueden obstaculizar su buen desarrollo y que en algunos casos hayan expresado su admiración hacia los manifestantes. Esta postura contradice totalmente los valores olímpicos de unión, respeto mutuo y paz. Además, pone en tela de juicio la capacidad de España para acoger grandes eventos deportivos internacionales.
Esto es una amenaza directamente.
Garantizando su buen desarrollo en condiciones de seguridad y de conformidad con los principios de la Carta Olímpica.
Esto es una amenaza directamente porque lo decíamos del Tour, la próxima edición, que en principio tiene que salir desde Barcelona y que ya la UCI, en fin, dijo ayer o hizo llegar a los responsables que si no hay garantías de que todo está en orden, que no, sí. Que van a cambiar el itinerario.
Amenaza o chantaje. Resulta curioso que en todo el comunicado no se hace mención en ningún momento a la masacre que está sucediendo en Gaza.
Cosa que los ciclistas sí han hecho.
La única referencia en uno de los párrafos es esta. Ante la proximidad de nuestro congreso anual, que se celebrará la próxima semana, en el que participarán representantes de las federaciones nacionales de Palestina, Israel, Rusia y Ucrania, reafirmamos nuestro constante llamamiento al diálogo y a la paz. El deporte debe unir, nunca dividir, nada más. La pregunta es, ¿los representantes de la Federación Palestina de Ciclismo estarán vivos o podrán asistir a esto?
Esta tarde ha dicho una cosa Borja Cuadrado en la ventana en la primera hora, cuando estábamos aquí con Andrea Ricci comentando un poco todo lo de ayer y su experiencia personal en la Vuelta. Decía que lo que ha sucedido se estudiará en la historia de la geopolítica y el deporte, que es un territorio muy interesante porque los intentos de separar una cosa de otra son absurdos, o sea, no funcionan.
Sin duda,
la historia está llena de episodios que lo confirman. Pero bueno, ya sabemos en qué posición está la Unión Ciclista Internacional. Y ahí
el párrafo
seguimos.
Es duro y va a ser aprovechado por muchos para atacar no solamente al gobierno, sino a los más de 100.000 aficionados
ya.
Que se manifestaron
ya,
ayer en Madrid.
Ya, bueno, ya veremos. Jesús Gallego, gracias, compañero.
A vosotros.
Casi que pongamos anuncios, ¿no? Porque y así respiramos un poco y cambiamos de aire. Va, venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.